con Diego Rivas y con José Amore, que podemos denominarnos melómanos, básicamente.
Sí, sí.
¿Qué sería nuestra vida sin música?
La verdad que somos los tres muy aficionados.
De sí. Posible cada día sin música.
Sí, claramente. Bueno, en un caso tenemos músicos a nuestro alrededor. Yo soy solo un aficionado y un cantante.
Yo tampoco,
perdido,
pero Rivas sí.
En
vamos
la ducha.
A demostrarlo. Este jueves lo demostramos todos.
Este jueves vamos a ir a ganar
sí.
un karaoke.
Me parece perfecto.
Así que le tenemos que pedir algunos consejos al productor más exitoso, nominado como Latin Grammy, otra vez a mejor productor del año. Bueno, qué placer recibirte y que estés este ratito con nosotros, Nico Cotton. Hola, ¿cómo estás?
¿Cómo va eso? Saludos para todos.
Bueno, placerazo que estés acá con nosotros desde Estudio Flamante. ¿Este es el estudio que inauguraste este año?
Exactamente, este es mi estudio.
Vamos.
Un poquito desordenado, pero está... Está lindo, estoy bien. Contento, sí, está buenísimo.
Escúchame, y este lo terminaste este año, ¿no? Lo habías mandado construir y demás, un poco para salir de tu casa,
sí.
de la producción hogareña y todo esto.
Exacto, sí, tardó como 6 años todo el proyecto y bueno, me mudé en diciembre y después lo estrenamos, por ejemplo, en febrero estuvimos todo el mes con los chicos de Usted Señálemelo.
Sí.
Ahí lo empecé como a descubrir un poquito más, porque cuando te mudás a un estudio nuevo tenés que acostumbrarte a la nueva escucha, a los equipos y todas las cosas, y bueno, fue muy lindo y ahora ya lo tengo más aceitado.
¿Sos partidario de tener el estudio por un lado y la casa por otro, no?
Sí, bueno, lamentablemente tengo mi casa muy cerquita, bajando una escalera.
Ah, okay.
Lamentablemente.
O sea que tenés todo medio juntos, el mismo edificio.
Sí, es en el mismo edificio, pero como otro departamento. Así que lo bueno es que bueno, no tienen que pasar por mi casa para visitar el estudio.
Pero
así
más que nada, digo, por el tema de que al productor le cuesta abandonar el trabajo. Digo, cuando estás produciendo y estás metido, es como... Está bueno tener separadas las cosas, ¿no?
Sí, sí, igual la verdad que no es muy difícil separar, porque después cuando salís del estudio, por lo menos lo que me pasa a mí es que estoy pensando todo el tiempo en...
Sos adicto al trabajo, Nico.
Sí, tengo una enfermedad, bueno, workaholic, sí, un poco workaholic soy, pero cada vez menos estoy tratando de tomarme más tiempo para otras cosas y eso también hace que después yo trabaje mejor, así que...
Sí, me interesan esas otras cosas, porque el laburo de productor musical debe ser muy placentero. O sea, laburar con música, si no te pones obsesivo y no empiezan esos problemas, debe ser algo maravilloso. ¿Y qué otras cosas te sacan de tu laburo?
No, bueno, en este momento justamente estoy un poco colapsado y no estoy haciendo otra cosa más que trabajar. Pero si no, sí, me gusta hacer un poco de ejercicio, me gusta mucho ir al cine.
Ahí va.
Como cosas así que el cine me encanta porque son dos horitas de estar mirando una peli y viste que me voy ahí a otro mundo, no veo el celu, nada, nadie me rompe las bolas.
Claro.
Y está bueno eso. Pero sí, no, es muy difícil cortar porque cuando hay muchos proyectos, entonces también eso se pone medio jodido a veces.
Bueno, el laburo de productor tiene una parte creativa que a mí me interesa muchísimo, otra parte muy nerda, te vamos a hacer preguntas al respecto también, de fierros y de plugins y de cosas que manejas,
sí.
pero me interesa mucho el laburo con el músico, con la persona, el laburo de, primero, conexión, empatía forzada, porque tenés que ir a las intenciones de que esa persona tiene, ¿no? Al camino que quiere transitar con su música, al objetivo que se propone.
Es que hay algo del laburo de productor que es ponerte todo el tiempo en los zapatos de otro,
claro.
Artísticos, como ponerte un personaje cada vez, bueno, no sé, yo lo pienso así.
Sí, y a veces sacarlo de la caja también, ¿no? Del laburo que ya viene como preestablecido en el músico. ¿Tenés charlas largas antes de ponerte a laburar, Nico, con cada artista?
Sí, 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 sí. Y no solo charlas largas, sino de largas de varios momentos del proceso, ¿no? Por lo general, cuando uno empieza a trabajar con un artista, hay como una primera reunión donde hablamos de cosas de la vida o de música o de lo que tiene ganas de hacer o de qué cosas está escuchando. Y después hay como todas unas charlas que no tienen nada que ver con la música, pero está bueno prestar atención, por lo menos para mí me sirve. Como hay cosas que de repente dicen que están hablando de otra cosa, pero después lo volcás a la música, ¿no? Es como muy loco eso. Mientras más conoces al artista, yo creo que mejor, ¿viste? Porque podés lograr una intimidad un poco más, y una confianza sobre todo, una confianza muy, muy linda, ¿no? Que también se refleja a la hora de, por ejemplo, grabar la voz. Cuando uh-huh. toca grabar la voz, no es lo mismo grabarla cuando el artista ya está confiado, está, ¿viste?, más relajado, que está tenso la primera vez que te ve o está en el estudio por primera vez. Entonces está bueno de a poquito como generar cierto vínculo y bueno, y sí, pasa eso, ¿no? Que a veces tenés charlas larguísimas, te quedás en la sesión de estudio, eran 8 horas y de repente 4 estuviste hablando, pero uh-huh. las otras 4 estuvieron espectaculares porque salió una música buenísima gracias a, la, a esa charla, ¿no?
Claro.
¿Y cómo se hace para medir esos tiempos? Porque puede que te alquilen el estudio o tus horas de laburo, para decirlo mal y pronto, pero después por ahí el proyecto necesita un montón más de tiempo para desarrollarlo o pintó hacer otra cosa que también te pide más tiempo. ¿Cómo son esos pactos con los artistas? Le decís, bueno, lo tenemos que resolver en 2 meses porque yo tengo en agenda que producir estos discos, tengo que sacar este tema. ¿Cómo se arreglan esos tiempos?
Bueno, un poco... Yo trabajo sin tiempo, digamos, trabajo por canción y no digo, viste, bueno, cada canción dura, tenés 100 horas de estudio, viste, no.
Claro.
Trabajo por canción y lo que lleve la canción va a estar bien para el proyecto. Después, obviamente, hay una cosa de agenda que siempre se complica, que es, bueno, después de esto tengo otras cosas o en esta semana tengo tal y tal día disponible. Entonces... Bueno, nos vamos como amoldando todos a la cantidad de tiempo que vamos teniendo, pero no hay un límite. También es peligroso. El límite creo que lo pone el artista cuando está contento y cuando ya está feliz con la canción terminada. Y yo también cuando siento que la canción está lista para salir. Uh-huh. Pero medio que lo vamos imponiendo nosotros en el día a día.
¿Y te resulta fácil, por ejemplo, sacarte un proyecto, así como quien abre un proyecto en Pro Tools y cerrarlo en tu cabeza? Digo, estás con un artista que va por un lado, artísticamente es un estilo, y de golpe, bueno, terminaste este tema y tenés que hacer un disco de otro estilo completamente diferente. ¿Te resulta fácil sacarte ese proyecto de encima y empezar con una cosa totalmente distinta?
Sí, me resulta fácil y además me resulta bastante inspirador porque por lo menos a mí me renueva mucho el oído, ¿viste? Estar en un proyecto, no sé, como Sole Pastorutti, hicimos un álbum de folclore y al otro día tener que trabajar con Casu, que estamos, no sé, hacemos algo más urbano. Después cuando vuelvo al álbum de folclore, como que el oído ya se me renovó, me había olvidado de ciertas cosas y entonces entras como con la cabeza más fresca. Y también pasa que se van como contagiando a nivel sonoro, por más de que uno sea folclore, y yo te pongo este ejemplo, que es un ejemplo cualquiera, pero por más que sea uno folclore y otro urbano, hay cositas de sonido que se entrelazan entre sí y que está bueno. Después te das cuenta que, no sé, la voz de suena de tal manera parecido al tratamiento que se le da más a la música urbana, pero es folclore, pero algo así, o el low end, o sea, los graves suenan de tal manera porque yo estaba haciendo un disco urbano y entonces el folclore ahora tiene como ese grave que yo tenía en la cabeza. Pasan esas cosas que a veces están buenas y a veces no sirven, pero bueno, en definitiva me ayuda a mí, me refresca bastante el oído y me copa.
Nico, yo te quería preguntar porque vos sos... no sé si te... Espero que no te ofenda lo que te voy a decir, yo creo que no. Pero sos claramente un hitmaker. O sea, hay una cosa de que todo lo que tocas es exitosísimo. Y a la vez, no sé, no hay una cosa ahí que todos tus artistas, como vos explicabas, son muy variados, de géneros muy distintos. Y cada uno tiene su sonoridad particular y su atmósfera particular. Pero, ¿qué tiene que tener un hit para ser un hit? O sea, vos cuando estás haciendo un hit, ¿la ves, la sentís? ¿O es una cosa más de que te pasa, estás tocado por una varita y es más parte de tu laburo? Y bueno, si se pega y si no, no. ¿Cómo lo vivís eso?
Bueno, primero gracias por el halago.
Son una verdad.
No me considero mucho hitmaker porque cambió tanto la música y sobre todo los números, ¿no? Que uno entra a Spotify y ve 300 millones de reproducciones tal tema y 10 millones tal otro o un millón. Y es como muy, muy notoria la diferencia en ciertos proyectos, pero la verdad que con el tiempo me doy cuenta que ese número no tiene mucha importancia, porque hay artistas que quizás tienen un número muy distinto a otros y sin embargo llenan arenas y la gente canta las canciones y en la calle vos vas caminando y suenan las canciones. Entonces no sé cuán confiable es ese número, pero sí me doy cuenta cuando una canción tiene como algo que pueda llegar a gustarle a la gente. Hace poco estábamos en el terminamos el álbum de Conociendo Rusia en Texas, y esta anécdota está buena. Estábamos en el auto y el chofer nos estaba llevando de vuelta al aeropuerto y poníamos las canciones, ¿no? Todas las canciones reservadas nosotros, escuchando en el auto. Y yo siempre a Mateo le dije, mirá, esta va a ser para mí, esta va a ser el corte de difusión. Le dije, para mí es esta, es esta, es esta. Y Mateo me dice, bueno, sí, está, ok. Todavía no, o sea, era muy pronto para decir eso, pero cuando salimos del auto, Mateo Barri le pregunta al chofer cuál era la canción que le había gustado más, y eligió justamente, ya no sé si tuve suerte o qué, pero eligió justamente la que yo le había dicho. Okay. Así que no sé, evidentemente hay algo del oído que se va afilando y que uno también por no sé, por trabajar en la industria de la música, vas entendiendo un poquito más cuáles son las canciones que tienen algo especial, que a veces uno no sabe qué es, que le pueda llegar a gustar un poquito más a la gente.
Eso me encanta de tu laburo y te lo escuché mencionar en muchas entrevistas, que hay algo que es intangible, hay algo que está fuera de cualquier parámetro y de cualquier fórmula, y es lo mágico que aparece en el momento creativo, ¿no? Esto que no podés decir, que claro. ¿Por qué esto es un éxito, pero que lo sentís igual? Es algo muy difícil de poner en un papel, digamos, pero... no te digo que me tires la fórmula, porque entiendo que no la tenés, pero sí que me describas un poquito más de cuáles son esas emociones que a vos te invaden en el momento que sentís que esa canción o que ese álbum va a funcionar.
Sí, es que no tiene mucha explicación, porque hay canciones que quizás las producís de una manera, o las escuchás, mejor dicho, de una manera, y quizás no te conmueven, y después cuando entran al laboratorio y la producimos y la ves, la escuchás terminada, te emociona de tal manera que decís, che, esto está buenísimo, me encanta, es por acá. Pero después pasan, no sé, a mí me pasa que también hay canciones que a mí no me emocionan, o que digo, bueno, está bien, está buena, yo qué sé, de repente explotan y entonces no tengo mucho la fórmula de cómo es, sino más bien me guío por la intuición y por el gusto personal y de eso, de lo que me mueve a mí, viste que escuchás un tema y se te paran los pelitos, te agarra piel de gallina, viste, sí. Ahí es como, hay algo que hay que prestarle atención, y hay canciones que pasan y que no, bueno, está buena y quizás a la gente le encanta, no sé, es muy loco, por eso te digo que es medio, como vos decís, medio mágico, viste, y en definitiva decide la gente, como que de repente todos se ponen de acuerdo y dicen, che, esta canción nos gusta a todos, buenísimo, y bueno... Es muy loco como analizar eso, pero sí hay como ciertos tipsitos donde por lo menos yo trato de prestar atención, de que la canción no aburra, de que siempre pase algo nuevo, por lo menos de la produ, que aparezcan nuevos elementos todo el tiempo, o que haya cositas subliminales ahí sonando atrás, como para, no sé, como cositas que uno va aprendiendo y que hacen que la canción... O sea, el desafío es tratar de que la canción emocione todavía más, ya sea para bailar, para llorar, para reír o para querer romper un tacho de basura en la calle, pero esa es un poco lo que me gustaría que pase, ¿no? Como tratar de emocionar y tratar de que el artista pueda traspasar un poco los parlantes para llegar a la gente.
Nico, ¿fuiste hasta ahora de estudiar a otros productores musicales de distintos estilos? Digo, no sé, Rubin, David Foster, Phil Spector, Dre, qué sé yo. Sí. ¿Fuiste de ponerte ahí a nerdear con eso?
100%, sí. Y sí, tengo mis productores que siempre que sacan algo nuevo los escucho y trato de aprender de ellos o bueno, siempre tratando de escuchar música nueva y ver quién fue el productor o cómo lo grabó, quién mezcló, quién masterizó. Siempre estoy buscando ahí a los talentos, digamos, para aprender sobre todo y para interiorizarme también. Ahora hay mucha info en internet, viste, muchos masterclass y yo qué sé, que están buenísimos porque de repente aparece, no sé, Zach Antonoff, que es el productor del carajo, dando una masterclass y abriéndote la sesión de Lana del Rey.
Okay.
Y está buenísimo porque ves, viste, que muchas veces lo que ves, que es muy loco, es que la sensación que te da es que, che, no era tan difícil. O sea, le hicieron re sencilla. ¿No? Como que uno se imagina, ¿cómo lo habrán grabado? Y el pibe dice, mira, lo grabé así. O sea, y es un poco lo que me pasa a mí también. Estamos un día acá y lo grabamos y quedó y chao. Y viste, y la música fluye. Que creo que ahí está uno con el tiempo. Por lo menos a mí me pasa que con el tiempo voy aprendiendo que las canciones son las que fluyen, ¿viste? Después lo otro, nosotros como que estamos ahí para ayudar a que todo suceda y que todo tenga onda y que suene bien y que emocione, ¿no? Pero cuando la canción ya es buena, ya partís de una base muy, muy importante.
¿Es verdad que la primera toma es la mejor siempre? Por ejemplo, de las voces.
No, es un mito total.
¿Sí? Ok.
Por lo general, las cuando haces, no sé, a mí me pasa que grabo y hago, no sé, 8 tomas, ¿no? De voces. Y después haces lo que llama un comping, que es elegir las mejorcitas partes, ¿viste? Como, bueno, esta, la primera, esta palabra, después pongo esta, y vas haciendo como un rompecabezas de las 8 tomas.
Como hicieron con el solo de Beatles.
Por lo general, las últimas dos, ¿cómo?
Como hicieron con el solo de Beatles, digo, de Michael Jackson. Que eran,
no sabía que
eran todos pedacitos de Eddie Van Halen.
¿Ah, sí?
Claro.
Ah, mirá, es un collage.
¿Mirá?
Sí. Sí, no sabía.
Muy buena. No sabía eso. Pero sí, y por lo general las últimas dos tomas, y la última que siempre yo le digo, che, hacete una como para... Ya la tenemos, le digo, pero hacete una más para ver, para tener. Y ahí el artista como que, no sé, se relaja y dice, bueno, total esta, no sé, no queda, lo que sea, y es la mejor entonces. Así que puede ser un mito, por lo menos a mí no me pasa tanto.
Claro, es más cuando el artista se relaja y saca lo mejor de sí, sin proponérselo por ahí, ¿no?
Claro.
También,
exacto.
Es más, no lo dices que estás grabando, a ver qué claro.
pasa. También resuelve sí, muchos problemas, ¿no? Te llevan este rompecabezas, te llevan una maqueta, un demo, y no saben cómo seguir, y vos tenés que marcarle un poquito el camino. Yo creo que ahí también está la antena artística del productor, que conecta también con los sonidos de esta época, ¿no? Y que lleva al artista a sacar lo mejor de sí, ¿no? Te escuchaba también en otra entrevista decir que justo hablaste de Conociendo Rusia y con Mateo, un pibe de menos de 30 años en su momento, preguntarse, bueno, ¿cómo tengo que sonar ahora? Que la escena del hip hop está tan arriba y que vos le marcaste, no, bueno, pero lo tuyo es el rock nacional. Me encantó que lo hayas definido así, que lo hayas puesto como, bueno, sos un pibe que hace rock nacional, no tiene que ver la edad o la moda con el género en el que te podés lucir más, ¿no? ¿Cómo fue darte cuenta de eso? ¿Fue algo natural? ¿Lo pensaron juntos?
Bueno, natural es lo Mateo, en ese caso, Conociendo Rusia, el proyecto ya venía así, yo no inventé nada, sino que era como remarcar, che, boludo, no pierdas el... O sea, no te vayas del carril, ¿viste? Seguimos por acá porque es por ahí y te queda bien y ya ves que está el proyecto está creciendo y eso que vos decís, ¿no? Uno siempre, también a mí me pasa como productor, que mirás para el costado y ves otros productores y que están haciendo quizás otras cosas y hacen proyectos que tienen muchísimo más números de reproducciones. Entonces decís, bueno, pero pará, yo tengo que entonces hacer estos proyectos y quizás, viste, a mí no es lo que más disfruto. Entonces también es lindo poder como productor remarcarle a los artistas para dónde, ¿no? Que el camino que están yendo está bueno. Hace poco me pasó también con Sole Pastoruti, que ella vino, quería hacer un disco conmigo y me propuso trabajar juntos. Yo le dije que sí, obviamente, pero que a mí me gustaba la idea de hacer un disco de folclore.
Claro.
Y ella medio que se lo tomó por sorpresa un poco, porque imagínate que yo no soy productor de folclore. Y bueno, y terminó aceptando ella, y hicimos este álbum que salió, que se llama Natural, y quedamos todos re contentos, ya sobre todo también súper feliz. Así que nada, es lindo como productor poder decir, che, poder decirle al artista, che, está bueno, me encanta lo que haces, ¿por qué no probamos a hacer esto? O por, che, sigamos por acá, que no nos vayamos de esta, que está buenísimo.
Nico, ¿vos sentís que esa lógica más algorítmica de pensar la música, que es un poco consecuencia de, bueno, las plataformas por las que se difunde y por las que escuchamos y se reproduce el arte de cada uno de estos artistas, digo, ¿hay algo de eso que termina afectando a la sonoridad? O sea, está medio implícito en la conversación que venimos teniendo, ¿no? Pero como a veces te da la sensación de que las cosas suenan todas muy parecidas, por ejemplo, o algo del estilo.
Yo creo que sí, puede ser que hay algunos géneros que se repiten mucho, pero también, digo, dentro de ese género hay artistas que son increíbles y que tienen como su personalidad y su particularidad. Pero bueno, sí, hay algo del algoritmo que habría que analizar, que yo no soy un experto, pero evidentemente que va para un lado y siempre te muestra como... Cuando sos un oyente más pasivo, viste, que está como el oyente pasivo que pone para escuchar y que no anda buscando muchas cosas. Yo soy más como un oyente activo donde voy directo a lo que quiero escuchar y después el algoritmo se acomoda a lo que yo quiero y está bueno y a veces hasta me propone cosas lindas.
Sí.
Pero el oyente más normal que pone play y que después deja correr y que le empiezan a saltar cosas, evidentemente hay algo ahí de cierto tipo de música que te muestra, que te lleva más para un lado que para el otro. Después si suena todo igual, me parece que, no sé, en algunos casos sí, pero la mayoría me parece que cada productor y cada artista tiene como su personalidad, sobre todo los que a mí me gustan.
Sí, pensaba en otros parámetros por ahí que tienen más que ver con la duración. Hoy estaban haciendo un análisis de lo que duran ahora los temas, ¿no? Y lo que duraban en la década, no sé, del 80, donde estaban más cerca de los 4 minutos y algo, y ahora no llegan casi a durar 3 minutos los temas. Vos dijiste algo hace un rato que me parece clave, y es que la canción no aburra, que todo el tiempo hayan elementos nuevos para atraer la atención, ¿no? Ese es el bien más preciado que se persigue ahora, para que no aburra, para que no saquen un tema y le den al siguiente.
Bueno, pero también puede ser un tema de 6 minutos y que no aburra.
También.
O sea, no depende de la duración, sino más bien de la calidad de la música y de lo que vaya a pasar. No sé, por ejemplo, Rhapsody Bohemia dura creo que 7 minutos y en ningún momento me aburre.
No.
Entonces es como, no depende mucho de la duración del tema, sino de la calidad. Pero sí es cierto que el consumo de música y de todo, el consumo en general... Digo, de las películas, de la música, de cómo comprar un ticket de un show, cambió muchísimo. O sea, hace 10 años, no sé si se podía comprar una entrada haciendo un clic, haciendo una fila virtual en tu casa. Y eso hace que haya mucho más consumo. Hoy en día, no sé cuánta cantidad de música se sube por día a las plataformas, pero creo que era algo como, no sé, 50.000 canciones por día. Imagínate. Es como, es una locura, claro. Es una locura total. Entonces, ¿y cómo se consume la música? Antes vos ibas a Musimundo a comprar el CD.
Lo podías escuchar, ¿te acordás?
Te ibas a tu casa con el auto, lo ponías, quizás lo escuchabas entero. Yo me acuerdo comprar los CDs y escucharlos enteros.
Sí.
No escuchaba una canción porque me gustaba.
¿Y ahora cómo estás con eso?
Y hoy en día nada, vas picando, yo qué sé, es muy loco cómo cambió todo.
¿Y vos seguís pensando tus productos por ahí cuando elaborás así álbumes y tenés como un trabajo más largo para profundizar, como con un relato más general, ¿no? Como pensando en que haya algo que contar en ese producto total, o se piensan las piezas más en términos individuales? ¿Cómo lo ves?
Y depende del proyecto, sobre todo cuando es un álbum, sí. Cuando es un álbum, a mí me gusta que tenga un concepto. También me pasa que hay álbumes donde yo quizás produzco pocas canciones del álbum, te toca producir 2-3 canciones, o hay otros productores que quizás producen otro, entonces no tenés tanto control del álbum. Pero cuando yo produzco un álbum entero, sí, trato de que haya como una especie de concepto y de sonido. y me encanta cuando el artista está en la misma, ¿viste? Por ejemplo, hicimos el álbum de Casu, Nena Trampa, y era todo un concepto, ¿no? Era todo un concepto que tenía Juli en la cabeza y que lo tratamos de bajar ahí a un disco, teniendo en cuenta que era un disco de música más urbana.
Sí.
Pero eso, como lograr como que lo escuche de principio a fin y que sea como antes, ¿viste? Que escuchaba los discos, no sé, claro. Los Beatles.
Sí. Y sí.
A mí me encanta eso, la verdad.
A mí también. Después, por eso. Te aparecen tus temas favoritos de cada álbum y escuchás el 2, el 5, el 7, el 11 y ya sabés cuáles son los que más sí, te gustan.
Exacto.
Pero
hay un viaje, hay un viaje que emprender.
Claro, la nombraste a Casu y te propuso una aventura buenísima que es, Nico, nos vamos un mes a Puerto Rico a hacer un disco. Bueno, ¿qué tenés?
Sí.
Nada. ¿Y vos qué tenés? Nada. Y se fueron con una compu, un tecladito, un mes a Puerto Rico. ¿A qué? ¿Cuál fue el plan? Aparte de hacer el disco, ¿no?
A la playa. No. Creo que no pisamos la playa nunca.
Jamás.
Nunca pisamos la playa. No, jamás. Nos encerramos, eso. Nos encerramos en una habitación hermosa, con vista al mar. Abrimos la compu y empecé. Y eso también, charlas larguísimas con ella, donde me contaba sus cosas y su vida y las ganas de hacer música y lo que ella quería hablar y su lucha. Y bueno, hicimos todo un proceso de casi un mes, sí, un mes, donde salieron bastantes canciones y terminamos eligiendo, creo que son 10 o 11, no me acuerdo. Y bueno, fue muy lindo porque en el medio fuimos a... Nosotros estábamos lejos, estábamos en un lugar llamado Fajardo, que es como a una horita de ahí de la ciudad de Puerto Rico, no me acuerdo cómo se llama, la puta madre, se me fue. Pero nada, estuvo muy bueno, la verdad la pasamos muy bien.
Qué bien. Y también te quiero preguntar por cómo flasheás con cada artista que producís. Laburás con gente muy talentosa, vos sos muy talentoso, sos muy sensible con la música también. Imagino que debés conectar con cada uno de una manera diferente, enamorarte de algo de cada artista que producís, ¿no? Vi por ahí que sí. Habías flasheado cuando empezaste a laburar con Woz, pero todos estos artistas que fuimos nombrando son de verdad de un talento extremo, de otra antena también conectada, de otra inspiración. Laburaste con Catriel, a mí me parece uno de los pibes multitalentosos que tiene nuestro país y la escena actual de la música. ¿Querés hablarme bien de no sé si de cada uno, pero de lo que te cayó de cada artista con quienes laburaste?
Bueno, cuando empecé, yo le produje a Woz las dos primeras canciones junto a Jaime, alias Louta.
Claro.
Que le mandamos un beso, lo quiero mucho. Y bueno, yo en ese momento no tenía mucha idea de lo que era el freestyle. Yo vengo de otro palo, más del pop, del rock.
Sí.
Y lo conocí a Valen y fue como, ¿qué onda? O sea, estás improvisando, te pide el micrófono. No entiendo.
¿Cómo funciona?
Tenía todo escrito, ¿cómo es? Entonces, nada, fue un flash para mí entender eso, entender cómo estos pibes que vienen de son extraterrestres, que se les ocurre cosas increíbles, así que les baja de no andar a saber dónde.
Sí.
Y bueno, y Valen poder haber sido parte de ese primer pasito y después haberlo acompañado también en la mezcla, ¿no? Ya desde otro lugar, como ingeniero de mezcla. Como ayudándolo a Ebla y a Facu, que es su productor, a tener un sonido un poquito mejor. También lo mismo con Catriel, participé de ingeniero de mezcla. Me encanta a mí que me llamen como ingeniero de mezcla porque soy como una tía, ¿viste? Me llaman ahí como para, che, tenemos esto, queremos mejorarlo un poco, y me siento un poco la tía ahí como buena onda que nos ayuda a terminar.
Recibís el proyecto ya hecho y ¿qué haces? O sea, decís, bueno, a ver, sumamos este sonidito acá, o ¿cómo se labura en esos casos?
Bueno, en ese caso, cuando me llaman para mezclar, que cada vez la verdad mezclo menos porque no tengo tanto tiempo, estoy mezclando cosas muy, muy puntuales, pero cuando me llaman para mezclar, vos ya tenés toda la producción terminada y lo que haces con algunas técnicas de con plugins, con equipos y todas esas cosas que más nerds, haces que la canción suene mejor, o sea que tenga más pegada, que suene más fuerte, pero a la vez con dinámica, que pueda emocionar más, no sé, de repente entre un solo de guitarra y a ellos lo habían puesto medio escondido y quizás yo lo pongo súper fuerte, claro, y eso hace que la canción emocione más. Poner las voces súper que traspasan los parlantes, ¿no? Como vienen, que te suene bien en la jeta cara. Y que nada, es como todas unas cosas que son decisiones más técnicas quizás, pero que tienen que ver mucho con lo artístico. Que ayudan a que la canción crezca todavía más.
¿Y en qué momento se cierra una canción? ¿En qué momento se cierra un proyecto? Yo lo había escuchado en su momento a Fito Páez decir que los discos no se terminan, que se abandonan, que hay un momento en el que ya podés poner la viola más adelante, más atrás, y nada, hay miles de opciones. ¿Cuándo decís, bueno, ya está, es esto?
Y Fito tiene razón, ¿viste? No, se abandona total. Se abandona cuando te llama el presidente de la compañía o el manager y te dice, che, escucha, necesito ya entregar la canción porque...
Claro.
Pero no, en mi caso se abandona cuando el artista está feliz. Uh-huh. ¿Viste? Cuando el artista está feliz me dice, me encanta, suena bárbaro, yo qué sé, quizás yo le hubiese retocado algo más, pero también soltar está bueno. Y viceversa también, a veces el artista, viste, ya lo último se enrosca, te pide cosas que... Y vos decís, che, me estás pidiendo una boludez, ya cerrémoslo porque no terminamos más, ¿viste?
Claro.
Entonces, también de los dos lados, como en un momento hay que soltar y medio como los padres, ¿viste? Cuando tenés un hijo, bueno, yo no tengo, pero eso, cuando se va, cuando ya es grande, ya está, ¿viste? Déjalo, listo, no le rompa las bolas.
Sí, como, ya está.
Es parte de la vida, ya está.
Ocupate otra cosa.
Cuando ya después del nombre de la canción, exacto, tiene el ZJP, que pro, esta es la que va, posta, posta. Posta,
final. Claro,
exacto.
Ahí.
¿Qué es lo que más te gusta de tu laburo, Nico?
Lo que más me gusta... bueno, cuando pasa esto, ¿no? Cuando pasa la magia. Viste que hay algo que no se puede explicar mucho con palabras cuando estás en el estudio y de repente estás trabajando en una canción y el proceso es bastante, vertiginoso porque pensás que a veces es como tirarse el paracaídas y ver qué onda, viste, sin saber qué hay abajo. Es como a veces empezás a producir y no sabes a dónde va a parar la canción. Pero bueno, uno confío mucho en el instinto y en el gusto y en la experiencia, yo qué sé, pero bueno, viste, te tirás ahí a ver qué pasa. Y ya cuando estás escuchando y decís, che, esto va a estar bueno, esto me gusta, y te agarra pielcita de gallina y lo ves al artista que está contento y yo qué sé, ahí es muy lindo lo que pasa, es como meter un gol, viste, en una final porque lo disfrutás, viste, disfrutás que, bueno, que si la pegaste con el laburo, que en el sentido de que acertaste con las decisiones que tomaste y eso es muy lindo. Después también hay una etapa donde yo estoy solo en mi estudio, donde muchas veces agarro las sesiones, me pongo a retocar, a ultimar detalles y me meto como en un trance ahí donde no existe más el celular, el tiempo, viste, no hay tiempo, te metes como en un trance espectacular y eso lo disfruto mucho, viste, es como una cosa ahí media, no sé, media el meme es el gif de matemática, viste, que pasan todas las cosas de las matemáticas,
sí.
Bueno, medio así me siento.
Qué hermoso.
Y eso me encanta.
Te quiero preguntar también por cómo fue avanzando la tecnología en los últimos años. Lo que eras vos como músico cuando arrancaste, por ahí tocando la batería, y tenías tu setcito acústico, a tener ahora una librería infinita de sonidos que inclusive vos podés, sí, seguir modificando para que suenen como vos querés. ¿Cómo es eso? ¿Es tener claro el camino para donde vas o es empezar a pasar los beats de pi, pu, cu, incansablemente?
Sí. Toda la biblioteca a ver cuál,
claro,
es.
Y muchas veces es eso. Hay unos memes espectaculares de eso que acabas de hacer. Y sí, muchas veces me pasa que estoy horas y horas buscando sonidos y me ha pasado, no sé, en canciones ya terminadas, y de repente que ya las estoy mezclando o las envié a mezclar y las escucho y digo, no, hay que cambiar el sonido del bombo. Uy,
no,
a buscar otra vez.
No
camina, no está bueno, yo qué sé. Y buscar ahí como una cosa media loca.
Uh-huh.
Pero también con el tiempo vas como acertando un poquito más. Ya que te afilás el oído, decís, este kick, sí, ok, dale, pum. Y quizás afilás más. Pero no quita que ya lo último, viste, entres en una y que diga, lo comparo con el tema de, no sé, Post Malone, y suena mucho mejor el de Post Malone, y qué onda, bueno, a ver, ¿cómo puedo mejorar esto?
Sí, Nico,
te metes en un en un problema.
¿Y qué, quién tiene la palabra final? ¿Qué, en qué mezclas por último, digamos, cuando escuchás, lo pasaste por los NS10, lo pasaste por un subwoofer, lo, ¿cuál es el final final, digamos, cuando vos decís, a ver si suena bien acá, está listo?
Y bueno, los NS10, los nombraste, son, para el que no conoce, a ver si se llega a ver.
Los monitores.
Estos parlantes, sí. ¿Se ven ahí?
No se fabrican más.
Esto no se fabrica más, esto es hermoso, esto es suena muy mal, para el que no sabe suena muy mal, y claro, eso hace que si suenan mal y logras que sonar bien ahí, probable que suene bien en todos lados.
Claro. Y, me encanta, es un filtro negativo, sí, o sea, es buenísimo.
Exacto, es buenísimo. Y se escucha mucho en el celu, en el auto es ahí un lugar muy... Es como el confesionario, ¿viste? Sí. Pones play ahí y es como, bueno, la puta madre, todo mal, hice todo mal, ¿viste? Empezás a...
No se entiende la voz.
Autocastigarte. Sí, sí, sí. O chocás, ¿viste? Porque estoy manejando y digo, bueno, a ver, pará, lo voy a comparar con otra cosa. Pim, pongo pausa, esto, lo otro, ¿viste? Ya es un desastre las cosas. Pero nada, hay lugares donde son clave para escuchar, el parlantito Bluetooth, viste que todo el mundo escucha ahora con los parlantitos Bluetooth chiquititos.
Claro,
claro. Bueno, todo eso hay que prestar atención, hay que prestar atención.
¿Y tenés algún consejo para el usuario, para el escucha?
Sí.
De, che, no sobrecarguen, yo soy un enfermo de los graves y por ahí se me voy de mambo, pero necesito escuchar el bajo, necesito escuchar el bombo, quiero también que tenga como un sí, no
que sé, estamos sordos por la radio.
Pero un poco más de cuerpo, lo que escucho. ¿Vos qué decís? ¿Que pongamos todo en cero? Porque eso ya tiene una ecualización, hermano, dejá de tocar claro, las variables.
No te metes detrás
de la plano, dejalo no, plano.
Para nosotros.
De hecho, yo cuando subo a los autos de mis amigos, les pongo, viste, el menú, hago así todo, le ecualizo el auto, sí, todo, soy insoportable, soy como un ingeniero ahí de mastering en el auto, así, claro. Pero aparte suenan, esos ecualizadores son todos de juguete, imagínate, claro, pero no, lo que el consejo que te doy es ponelo como se te cante, o bien, sea, toquetea lo que quieras ahí, escuchá y lo que te guste va a estar bien. Me parece que después yo me tengo que ocupar de que suene bien en cualquier seteo que ponga, en cualquier formato, en cualquier parlantito.
Okay.
Pero nada, es a gusto, digamos, es a gusto.
Ojo que tenemos que hablar con alguna automotriz, que viene el auto ecualizado por Nico Cotton.
Ojo, estaría bueno, ¿no? Signature.
Nada mal, ¿eh?
Nico, fíjate.
¿Qué parece?
Ojo, Signature. No es una mala idea. Bueno, Nico, no te la quiero nerdear mucho y tampoco sacarte mucho tiempo, sería una entrevista infinita, porque nada, para el lado de la nerdeada se puede hablar de un montón de fierros. Uf. Y de cuestiones acústicas y de plugins y demás. Lo que más me gusta escuchar en tus entrevistas es cuando decís, sí, probé un montón, pero le saqué todo y dejé la voz pelada, porque me pareció que sonaba más linda.
Ay, qué lindo eso también.
Y te pasa que decís, bueno, perdí mil horas, pero encontré el sonido que esperaba, que buscaba.
Exacto, sí, me ha pasado muchas veces eso, y no solo con la voz, con muchos instrumentos, uno tiende a grabar y después abrís el Pro Tools y le pones cositas, le pones sal, pimienta, mostaza, miel, yo qué sé, y de repente decís, che, me parece que mejor sin nada, ¿viste? Era más lindo así, sin nada, pelado. Y bueno, suele pasar, sobre todo cuando está bien grabado, ¿no? Cuando está bien grabado es muy peligroso eso, de cebarse y agregar cosas. Hay que ser muy respetuoso y a veces quizás era subirle un poquitito el volumen y no era poner más nada, ¿viste? Claro. Es como esas cosas que uno va aprendiendo, que son las más simples, pero a la vez las más difíciles. Porque lo más difícil es cuándo no hacer que cuándo hacer. Eso es lo más difícil.
Ahí va.
Sabio.
Solo consejo.
Sabio.
La última, y es de curioso, ¿qué estás escuchando últimamente, estos últimos días, esta semana? ¿Qué te pintó?
Escuché, hay dos artistas que me están gustando mucho. Uno se llama Ralphy Chu, que es un español. Y otro se llama Judeline, que también es una española. Me encantan los dos. Son increíbles. Y después, bueno, vuelvo siempre a lo mismo, ¿viste? Escucho todas las cosas que no sé, los Traveling Wilburys, cosas así más viejitas que me gustan a mí. Pero sí, últimamente escuché esos dos artistas que me parece que la van a romper, son los próximos, así que van a romper.
Me interesa, para seguir ampliando el algoritmo, los Traveling Wilburys, a los que peinamos en unas canas, era una mega banda con artistas de la talla de George Harrison.
George Harrison, Jeff Lynne.
Roy Orbison, ¿no?
Sí.
Sí.
Tom Petty.
Bestias, Tom Petty estaba ahí
también. Jeff Lynne. Bueno, Jeff Lynne, que es uno de mis productores favoritos también, lo amo, entonces si me lo cruzo...
Le das un beso.
Unos besos le damos.
Sí, yo también.
Le pido una foto y le doy un beso.
Qué hermoso. Bueno, ¿alguna pregunta más? Yo digo porque lo tenemos que dejar bien. En paz, que tiene que seguir laburando y produciendo para nuestros oídos.
Tranquilo, no hay apuro.
Bueno, Nico, un placerazo conocerte y tener esta charla con vos. La verdad que...
Yo me gustaría para la próxima que... Sí, se puede. A ver, la próxima. Un recorrido por ahí el estudio, ¿no?
Estaría bueno. Nos mostró ahí que tiene esos monitores.
Me gustó ese momento, por eso.
Sí, podemos de visitante un día, claro. ¿No? El estudio y lo hacemos ahí. Estaría genial. Buenísimo.
Por favor, me encantaría.
Bueno, para nosotros es un placerazo esto que te digo, conocerte, porque también lo venimos hablando, estos últimos días hablamos con Facu Lozano, que se ocupa del hip hop en nuestro programa, y hablamos mucho del nivel de excelencia que están alcanzando algunos productores de nuestro país. Elvisa, por un lado, vos también tenés un audio exquisito y que está, a primer nivel mundial, sí. Así que es un orgullo tenerlo acá, que sea argentino y que sea tan requerido por músicos de nuestro país y de otras partes del mundo. Así que un abrazo grande, que sigan los éxitos literalmente.
Bueno, muchas gracias. Gracias por la entrevista, estuvo divina. Gracias.
Un abrazo grande, gracias Nico. Nico Cotton con nosotros, productor, hitmaker, le dijo hace un rato. Bueno. José, sí, buenísimo. Lo es, por supuesto que sí. A las 3:30 de la tarde, en un ratito, nosotros vamos a hablar con Rafa de Villadomínico. Se trajo su columna sobre cine clásico, esta vez para hablar de Perfecto Asesino. Y por ahí nos queda un rato también para hablar con... No,